¡Ay, ay, ay, ay! Los políticos nunca dejarán de desilusionarme.
Sí, ojalá algún día cumplieran lo que prometen.
Ni para ir preso sirven.
Ni para eso.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Sí, damas y caballeros, pasó todo el lunes, pasó todo el martes, sí, señoras y señores, pasó todo el miércoles, y Trump sigue libre por las calles como cualquier hijo de vecino. No sé, pero la verdad no lo detuvieron.
¿Qué está pasando?
No lo detuvieron, sí. ¿Y para qué prometen si no van a cumplir? Yo le digo, vino todo el fin de semana Donald Trump, dice, no, me van a meter preso, me van a mandar a no sé dónde, me van a mandar a Alcatraz, me van a hacer picar piedra. No,
¿Alcatraz?
Alcatraz, y bueno, finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pachó? ¿Qué pachó?
Nada, ¿qué está
así
pasando?
Así nos desilusionan con sus discursos piteros que al final no pinche cumplen nunca. Bueno, un inesperado receso en las deliberaciones del gran jurado de New York añade incertidumbre a la posible imputación de Trump. Ya saben, el caso Stormy Daniels recibiendo dinero no declarado del coqueto Donaldo. Sí. Y bueno, quedó todo stand-by. En cualquier momento seguiremos informando. Por ahora el gran jurado dijo no. Ajá. Todo el periodismo cubriendo ahí en, en las puertas del juzgado diciendo, ay, saldrá, entrará, esposado, vestido de naranja. No, señoras y señores, entiendan que Trump generalmente miente. Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
Si me van a meter presa, no me importa.
¿No me importa?
No me importa. A mí lo que me importa es que no salga Máximo Kirchner ante los medios a informar mamá está presa.
Claro, no.
Porque sería un despropósito.
Sí,
entonces,
sí,
si yo por algo no quiero ir detenida, no quiero ir a la cárcel, es para no poner a mi hijo querido, este niño, este angelito llamado Máximo, salir a declarar mamá está presa y ponerlos a todos en una situación realmente grotesca. Bueno, lo de Cristina, básicamente ella tendría que haber aclarado. Si me van a meter presa, no me importa, básicamente porque por la edad me tocaría domiciliaria y mis domicilios son preciosos.
Claro.
Me toque donde me toque, me manden allá, me manden acá, me manden de donde quiera.
Totalmente.
Pero bueno, la situación es más que todo y básicamente política.
Sí que sí.
Año electoral en Argentina.
Claro, claro.
Y bueno, de alguna manera tenemos que frenar la inflación. No sé qué tiene que ver eso, pero bueno, es una situación que se está viviendo. Bueno, encontraron, no sé si un cabello de Beethoven, algo relacionado así. O sea, sí, cabello de Betón, pero no sé si lo encontraron, estuvo desde siempre.
O
alguien dijo, vamos a investigar. Bueno, el ADN del cabello de Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de música de todos los tiempos, sugiere que tenía problemas en el hígado.
Ah, yo pensé que con el cabello podíamos hacer un betonito.
Un betonito. Ese podría ser un betonicito.
Claro.
Un betoncito.
Para que.
Un betito.
Nos deleite.
Para que nos deleite y prosiga la obra del famoso compositor sordo. ¿Qué dice?
Es para el chusme.
Ah, es para el chusme. Yo entendí es Pachuco y en determinado momento,
Pachuco,
como en inteligencia artificial, se me representó un Beethoven Pachuco y dije, no mames, esto es lo máximo, se puede pedir. Beethoven Pachuco, por favor, publiquen las redes sociales. Más allá de toda esta situación, el ADN se investigó, tuvo problemas en el hígado. Tuvo problemas en el hígado, se sugiere que pudo haber sido la causa de su muerte y que, según los genes del compositor que se investigó, tuvo hepatitis. En determinado momento, se puso amarillo Beethoven. Y posiblemente se haya muerto de eso. Aparentemente no se sabía de qué había muerto. Así que yo obtuve varias informaciones en una en este caso. Por otra parte, hay alerta en Japón por el aumento de suicidios de menores que alcanza el máximo histórico.
Cabrón,
Y a Japón tenía como la fama de que la gente lo tenía muy en cuenta, optaba por el suicidio rápidamente ante cualquier frustración. Digo, cualquier frustración siempre vista desde afuera. Uno que vive la frustración como propia dentro de una cultura determinada que valora ciertas cuestiones, es realmente una tragedia.
Imposible.
Pero a ver si las autoridades japonesas o algo hacen algo respecto a todo esto, porque mucho Hello Kitty, mucho todo el pedo, pero los jóvenes están cayendo como pájaros de los árboles, digo. Y no es que se trepen en los árboles.
No.
O si se trepan, pero quedan colgando.
Sí.
No está chido para nada. Y esto, bueno, Japón ha tomado cierta relevancia y estudios en la materia y cuestiones de seguimiento. Habría que ver análisis donde no se analizan estas cosas.
Claro, sí.
Chavos, no se vayan, como diría el profe de distopía.
Claro.
Hay muchas cosas que hacer y lo mejor está por venir. venir generalmente y siempre. Damas y caballeros, llega por aquí alguien desde Chile, po.
Ajá.
Y dice, se me movió el culo. Melipilla. ¿Cachai, po? Melipilla, sí. Fue el centro así del epicentro de un...
Un sacudón,
porque ya saben que en Chile por menos de un 7.8, sí, ni se despeina.
No
hubo tragedia que informar. Ajá. No hubo nada, víctimas fatales, ni daños así importantes, pero un sacudón.
Sí que sí.
Chile se sacudió. Damas y caballeros, hoy es la 5.484 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Muchas gracias, y recuerden, las cosas que pasan podrán pasar, pero no se pasen.
Sí, ¿qué pasó ahora?
Muchas cosas pasan. Por ejemplo, la visita de John Kerry a Guelatao, Oaxaca.
Ah, sí, el gobierno de México lo invitó a los homenajes de Benito Juárez, entre otras cosas.
Sí, eso está bien. Un demócrata identificado con las causas ecológicas, lo llevamos al pueblo donde nació el benemérito de las Américas, a que diga que AMLO es el mejor presidente del universo, sí, y que termine diciendo Estados Unidos y México... Para siempre.
Perdón, ¿para siempre qué?
Para siempre. No sabemos qué quiso decir, pero para siempre.
Para siempre. Y usted propone reemplazar al asesor de Kerry que le da las frases random en español, ¿no?
No, porque al sí, contrario. Si no, propongo un ascenso para esta persona. Quien conozca a Guelatao sabe de lo que estamos hablando. Es más, a uno estando allí le parece increíble que desde ese pueblito tan perdido en el mapa haya salido uno de los presidentes más importantes de la historia de toda América.
Bueno, sí, hay que entrar en el Oaxaca profundo, viaje por las montañas.
No solo eso. Kerry llegó a Oaxaca con todo un séquito de seguridad, asesores, secretarios, acompañantes y demás.
Una vez ahí, el gobierno local, con la incertidumbre de si los maestros iban a cerrar o no el aeropuerto.
Después el temor de que Kerry se suba a cualquier taxi ignorando el color exacto que debería tomar sin la asesoría de Gavix o de Losville.
Sí, es complicado. Como si fuera poco, le dicen a Kerry que la cosa no va a ser ahí, que ni siquiera va a ser en Monte Albán y que no van a ir a Hierve el Agua, sino que van a ir hasta un pueblito que está más lejos que el de la señora de los quesos.
Entonces llegamos a Guelatao, que no se quieran imaginar el susto de los pobladores que no habían visto tantas camionetas negras desde la visita del gobernador.
Sí, estando ahí, John Kerry llama a Biden y le dice, güey, ¿dónde pinche me mandaste? ¿A dónde me enviaste?
Ahí Biden se hizo como que no llegaba bien la señal, y Kerry, que a esta altura se preguntaba por qué ese pueblo no se llamaba Benito Juárez, que se le hacía hasta más fácil de pronunciar que Guelatao, empezó su discurso.
Que amigos forever, que construyendo paz y futuro, que qué buena onda el AMLO.
Que yo, John Kerry, como asesor de la Casa Blanca para frenar el cambio climático.
Ah, hola, mister. ¿Usted es el asesor de la administración Biden para frenar el cambio climático?
Yes, I am. Sí, soy yo.
¿Y qué hacemos para frenarlo?
Oh, muchas cosas. Usen agua con que se bañan para lavar los trastes. Ajá. Y agréguenle cerveza al champú hasta que ya no haga más espuma. Pueden reemplazar los productos de limpieza por limón y hacer crema exfoliante con aceite de cocinar y azúcar.
Y usar bicicletas en lugar de automóviles mamalones.
Eso es lo de menos. Lo exfoliante es el mejor.
Ah, sí, lo del exfoliante. Bueno, muchas gracias.
Son $100,000.
Bueno, el caso es que aún no sabemos qué significa Estados Unidos y México para siempre.
No, pero son frases que todo político debe tener a mano. Aquí le traemos las 10 frases que siempre lo dejarán bien parado, aunque no tengan sentido.
Número 10.
Esto nos invita a un futuro no tan lejano.
9. Sin agradecimiento, todo carece del sentido que venimos sosteniendo.
8.
La realidad no puede ser como pensamos que es la realidad.
7.
Buscar a los responsables es solo una parte de la necesidad de nuestros pueblos.
Número 6.
¿Y cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos en la misma situación que es otra?
5.
Sin dudar, con la mirada al frente, con el paso cauteloso pero firme.
Número Número 4.
No somos igual. Y esa es la gran diferencia.
Número 3.
Trabajando juntos, hombro con hombro, mirando hacia el futuro sin olvidar el pasado.
Puesto número 2.
Como parte de todo, como parte de las bases de lo que queremos realmente como pueblo, como seres humanos.
Número 1.
Rancho, burritos, fiesta, amigos. Amigos de los que son amigos realmente.
Y la vieja confiable.
El nombre del país que visito y el nombre de mi país de origen. Para siempre.
Sí, para siempre, damas y caballeros.
Sí, forever,
quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico para siempre es el Capitán Roy Arvinilo.
Sé que sé, Capitán. ¿Cómo está,
Capi? Para siempre. Ajá. Sí, para siempre.
Creo que es una frase muy usada en películas.
Forever and ever. Sí. Sí, ante cualquier duda, ajá, forever and ever. Sí, totalmente. Bueno, señoras y señores, hubo reunión en el barrio histórico de San Telmo, Buenos Aires, capital de la República Argentina, entre ferias artesanales, ferias de antigüedades y ferias varias.
Sé que
hubo
sí.
Junta desintegrada, el Loco Pro de La Pampa visitando la capital, Lady TNT, el Profe Damián, la Profa Damiana, la Pincha Globo y el HT de Nazca. HT de Nazca con playera oficial de la nave María Tijuana. Hermoso. A todos un abrazo grande y qué bonito es verlos reunidos. También hubo reunión en Monterrey, Nuevo León, México, entre la regia de Cuatza, Carla la Montañesa y Aaron Carabioto de Craboto. Carabioto Landa. Sí, estuvieron con el Mico ahí, parece un mural del Mico con cosas.
Sí.
Un abrazo tan grande para ellos que los como el cerro de la silla.
Sí que sí, para siempre.
En Santiago, para siempre, amigos. En Santiago, Chile, se encontraron Guarcelo y Gualiguá.
Sí,
en la cocina, uno iba para el otro y el otro.
Claro,
venía
y
venía. No se sorprendieron porque ya se. Estamos casados, dijeron, se dieron un besito, qué bonitos. Bueno, un abrazo grande en otro orden de cosas o en otro clima, digamos,
sí,
a Gabriel de Houston.
Gabo.
Querido Gabo, abrazo,
sí.
Pero, o sea, despacito. Un abrazo súper
sí,
simbólico
sí,
en
sí,
este caso,
sí.
Ni en contacto. Y un beso muy, muy grande y apretado para Michelle.
Sí, claro.
No están juntos
para
por
ambos.
Circunstancias de la vida, no porque estén peleados o algo
por el
estilo, sino que las circunstancias los llevaron a estar un tiempo. Sí, en diferentes latitudes del mundo. Beso enorme y apretado para la querida Michelle. Un no sé qué decirle a Gabriel de Houston.
Sí.
Los saludamos desde aquí. Gabo, saludos.
Sí, y ya va a estar todo bien.
Sí, porque ya sabes que hay, no
sí.
Hay mal que dure 100 años,
claro,
ni quien nos pueda aguantar. Van 99 años, o sea, güey, ya.
Gabo, abrazo.
Abrazo grande. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Llegó la playera a Mandiana.
Mandiana.
Hasta Torreón,
sí,
Coahuila.
Sí.
Hermosa, una modelo,
sí,
Mandiana.
Sí, totalmente.
Totalmente preciosa.
No puede fallar.
La de un tal Ballester. No ubico el nickname de este chavo que,
sí, que sí.
La presumió por Twitter. Le agradecemos muchísimo.
Sí,
hizo un kickboxing, hizo.
Sí,
o sea,
sí.
Abrió la caja, sacó el kickboxing,
perfecto,
todo el unboxing y el unboxing. Muchas
chingón,
gracias, don señor Ballesteros.
Sí, que sí.
Y la de otra persona más que tampoco identifiqué y no quiero así balconear.
Claro,
así
claro,
que bueno,
claro.
Tienda SDQMSD.com.
Sí, güey.
Repito la dirección, tienda SDQMSD.com.
Las playeras oficiales que son una chulada.
Una chulada y unos termos,
unos
de puta
termos
madre.
Que no,
sí, también pueden ingresar a aterrizaje2023.com
sí,
para la rifa de No Hagan Llorar Greñudo. Ya
por
no sabemos
favor.
Que en cualquier momento sí, regalamos
sí.
Números.
Sí, sí,
bueno, y por otra parte, tienda SDQMSD.com con la playera oficial, con
sí,
el termo oficial, serán atendidos por unos michis, o sea, son gatos los que están a cargo.
Sí,
hemos entrenado
sí.
Unos gatos para que de alguna manera tienen una cámara de vigilancia para ver que no
póngale.
se lleven playeras y eso,
sí,
pero
sí.
Es lo que hemos
pero
podido hacer,
niños, sí.
Pero son buena onda cuando no están de malas, ¿no?
Bueno, claro.
Sí, generalmente
sí.
Son buena onda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, acá este viaje nos está Mico.
Venga, Mico, este.
Mico, el hombre
Mico?
Ese. No, ese no,
¿cuál?
El otro, el de junto. Sí, el que
ese.
Está detrás, ese. El hombre ese de Loja,
sí.
Ecuador,
sí,
dice,
es,
querida sí. Nave, si leen esto en tiempo y forma, las focas no han disfrutado esto como desayuno, agradecería que aquí, a Luna de Júpiter, que prefieran, me dieran un saludo por mi cumpleaños, que es el 23 de marzo. Es decir, el día de hoy está cumpliendo años.
Felicidades,
ese, el hombre ese de
el
Loja.
Ese, sí, sí.
Pedir un concha sería bastante desmerecido. Yo calculo totalmente, Mico, pedir un concha en estos momentos que estamos así. Bueno, aunque no me he comunicado hace algunos meses, Yo le aventaría años, pero no hay pedo. Vale. Dice, es porque me ha abrumado con tantos trenes del MAME al mismo tiempo.
Claro, claro.
Y me quedé como cuando uno se queda en la estación diciendo, ¿cuál me tomo? Porque este me puede llevar a Versalles.
No estaba
y
bien.
Y es otro precio.
Claro, claro, claro.
Claro, así que no. Sí, está bien señalizado.
Puede hacerse pendejo ir hasta Versalles.
Sí, abuelo, chismecito, cuenten la anécdota, perros, ya la contamos. Bueno, eso sí, estoy al día con las emisiones. Muy bien, merece un saludo entonces.
Sí, que sí.
Feliz cumpleaños a el hombre ese de Loja, Ecuador.
Feliz cumpleaños, güey.
Feliz cumpleaños, carnalito. Bueno, Mico, todo chido. Sí, no soy. Sí, la tripulación de la nave María Tijuana para siempre,
sí,
¿verdad,
sí,
Mico?
Para siempre.
Y para siempre, claro que sí, ¿cómo que no? En el programa de hoy vamos a enfrentar los traumas y temores. Nos paseamos por Bogotá, nos meten al tubo, nos mudamos al campo y queremos saber si la carnita se va a hacer o no se va a hacer. Jueves, para decir a voz en cuello y sin pena alguna que camino hacia ningún lugar,
¡allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy vamos a hablar de traumas y negaciones. Llega Manolo el Rolo desde Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Manolo?
Bueno, los traumas y negaciones determinan también lo que somos.
Es verdad.
Uno tiene traumas, uno tiene negaciones, cosas negadas, cosas que muchas veces inconscientemente. Yo revisé una lista de mis traumas y no hallé uno específico.
Ajá.
Pero yo creo...
Un gran conjunto.
Claro, creo suponer que todos tenemos, ¿no?
Sí.
Algo traumático. Estoy recordándolos en personas, no, en otras personas.
Sí.
Traumas con, por ejemplo, no sé, perros.
Ajá.
Me mordió un perro de chiquito.
Póngale.
Y me quedó un trauma. Ya veo un perro y lloro.
Sí, sí, sí.
Me quemé con leche cuando veo una vaca y lloro.
Póngale.
No me gusta, no sé, X cosa.
Ajá.
Porque algo, un evento traumático, en mi vida.
Ajá.
Y muchas veces las negaciones muchas veces van unidas. Negamos traumas que tenemos y
es
así
verdad,
aparecen en forma de fichas
sí,
en
sí,
determinado
sí.
momento. Y ahora que estamos con Mame y Mame con la bicicleta, bueno, hemos encontrado que hay traumas relacionados con ello. Ya la vimos a Sonrisa de una Estrella, que sin
es
identificar
verdad,
bien
sí,
el
sí,
por
sí,
qué,
sí.
Ella, la relación con la bicicleta es traumática.
Hay pedos.
Y ahora Manolo el Rolo nos demuestra que también hay pedos, hay pedillos con la bicicleta.
Ajá.
Pero esto es identificable.
Bien.
Saludo cariñoso a toda la tripulación de la Nueva María Tijuana. Ya un año desde que me lancé a escribirles para solicitarme firmar la papeleta como Manolo el Rolo, precisamente en un programa del día de San Patricio.
Ajá.
Me radiaron.
Ah, mire qué bien.
Sí, hoy solo contarles que desde que los escucho han sido una gran compañía en momentos felices y pues con la de las bicicletas ando en una pequeña, a veces ínfima, historia de superación.
Ah,
porque esa es otra temática, ¿no? Los traumas, la idea es superarlos de alguna manera.
Sí, a huevo,
es enfrentar el miedo y superar ciertas...
Pero a veces es muy difícil.
A veces es muy difícil y a veces aparece la negación y dice, no, ni al cabo, me doy media vuelta y dejo el trauma debajo de la alfombra. Podría no ser tan grande para muchos, pero desde enero he estado en clases de reaprender a montar en bicicleta.
Reaprender,
Esto daría por la borda por la famosa máxima que dice,
totalmente,
andar en bicicleta nunca se olvida.
¿Usted lo ha olvidado? Bueno, ¿fue tal el trauma que olvidó eso?
El trauma fue serio, ya que desde hace 25 años que no andaba en una bicicleta debido al robo en ciclovía. Los robos muchas veces, sobre todo cuando son violentos, ni hablar de que son muy traumáticos. Eso que parece un hecho policial que finaliza en el momento del atraco, termina llevando heridas marcadas.
Sí que
digo, en el mejor de los casos, digo, cuando la cosa no fue muy violenta.
Claro.
Así que, bueno, por ahí andábamos en la ciclovía Bogotá. Ajá. Desde 1974, los domingos se cierran ciertas calles y avenidas de la ciudad para que las personas puedan transitar en bicicleta de manera recreativa. Ajá, sí. A la vanguardia, Bogotá, digo, desde 1974.
Sí.
Bueno, esto luego de, en esa fecha, varias personas hicieron una manifestación pacífica exigiendo que se permitiera transitar tranquilamente en bicicleta.
Sí.
Era un caos total, Bogotá, manifestación, bueno, y así. Volviendo a mi historia, yo tenía como unos 14 años.
Sí.
Sí, y luego de aprender a montar en bicicleta con mi padre, entonces decidimos ir con mi hermana a la ciclovía, lugar exclusivo para bicicletas. En uno de los trayectos, ella se adelantó y yo, al quedarme rezagado, fui presa para dos tipos que se me atravesaron. Yo intenté apartarme, pero caí contra el andén de la vía y pues quedé en el piso, con labio partido, dientes rotos, sangrando. Afortunadamente, lo escandaloso del golpe, la sangre y demás, llamó la atención de otras personas que estaban ahí cerca y los ladrones se dieron a la fuga.
Ah, mire.
Es decir, no se consumó el atraco. Ajá. Bueno, como si fuera solo un accidente, ahí quedé. No me robaron nada, pero sí me dejaron, bueno, el diente roto y un ligero trauma en la bicicleta.
Sí.
Bueno, tanto que volví a usar esa bicicleta a los 18 años. 4 años después.
Ajá.
Pero con titubeos, temblequeos, rodillas que no se plegaban.
Totalmente.
Sensaciones de inseguridad.
Ajá.
La mirada hacia el horizonte, recuperando pensamientos nocivos.
No, es imposible.
Bueno, así que solo la monté un poco y la vendí. La vendí. Dije, no es para mí.
No, ya está.
Voy a brincar de aquí al carro directamente.
Sí.
O al, no sé, al Transmilenio.
Póngale.
Sí, para venderla. Pero bueno, no era justo tenerla guardada siempre. Así que me decís de ella. Desde esa época no había vuelto a intentarlo. Entonces, ahora, claro, ¿cómo hace?
Ajá.
Bueno, nosotros tenemos muy claro en la sociedad, prácticamente en todas las sociedades, Oriente, Occidente, la que usted quiera buscar, de cualquier religión, color, raza, credo, que a los niños se les enseña a andar en bicicleta.
Ajá.
Pero una persona grande que desea aprender a andar en bicicleta,
es
¿a
verdad.
Dónde va? ¿A quién recurre?
Sí.
¿Recurre
a
la
academia?
A una academia de
niños.
Academia ciclística. Yo me imagino, digo, ah, qué buen business.
Ajá.
Estoy seguro que pongo una academia de bicicletas y no,
no
entra nadie.
Seguramente no, no, no.
Claro. Muchas veces
comenzar con rueditas nuevamente.
Claro, pero esto es un proceso que es como infanto-juvenil, ¿no?
Póngale.
Pero es lo que dice usted, así como algunos a lo mejor más grandes le dicen al nieto o al hijo, enséñame esta madre del celular que no entiendo cómo es, habría que recurrir a quienes sepan andar en bicicleta. Entonces sería el niño que acompaña al padre a andar en bicicleta, o el niño, al tío, o al abuelo, o lo que sea. Así que entonces, ahora 25 años después, y con la presión de trabajar en un colegio que promueve el uso de la bicicleta, su puta madre.
Chale, sí.
O sea, no era la idea del rolo aquí, ¿no? Manolo dijo, no, está bien. La bicicleta.
Sí.
Pero en el colegio le dije, bueno, estaría bien visto que usted, para abonar a la ecología y al tránsito vehicular ordenado de Bogotá, viniera como funcionario público, digo, de un establecimiento público de educación, que llegara en bicicleta.
Ay,
y ahí nuevamente,
los
ojos viendo imágenes de Vietnam, diciendo, no, bicicleta no, no hay otro modo, no podría venir caminando. No. Bueno, entonces ahora estoy así. La venta de mi carro por problemas económicos, que surgieron unos pedillos, y la necesidad de hacer ejercicio por mis inconvenientes
también
con la gota. Bueno, me decidí a volver a aprender a andar en bicicleta. Bueno, y acá en Bogotá hay un problema. Digo, perdón, hay muchos problemas en Bogotá.
Sí,
es una gran ciudad latinoamericana y así. Pero hay un programa llamado Escuela de la Bici.
Ah, mire.
A ver, cuando nosotros tenemos un problema, Bogotá, la alcaldía bogotana ya nos solucionó todo el pedo. Donde le enseñan a las personas, sin importar la edad, de manera gratuita.
Ajá.
Yo tengo miedo de parecer el Godínez ahí,
¿no?
Y aparecer ahí con...
Sí,
pero totalmente gratis. ¿Para qué usen la bicicleta como medio de transporte?
Claro.
Bueno, no les niego que fue complicado decidirme. Yo miraba desde lejos la gente andando en bicicleta. Algunos que me vieron varios días parado ahí en la esquina me dijeron, venga, buen hombre, ¿quiere ver cómo es lo de las bicicletas? Y yo decía, no, nada más estoy mirando, no. Y
claro,
me alejaba,
claro.
¿no? Pero bueno, porque le entra a uno esa pendejada de, ya tengo más de 40, me debo ver totalmente ridículo aprendiendo en una bicicleta de niño muy chiquitita y color rosa. Bueno, no tiene por qué ser la bicicleta chiquita rosa con canastito. Puede usted aprender en otras bicicletas. No, 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 nada más estoy mirando. Y me alejaba nuevamente.
Claro, no se preocupe, bueno, es solo una bicicleta. Hay tanto chavo ruco de 40, 50 años haciendo...
Sí, montando
nada,
bikes. En,
ridiculeces, ¿no? Terribles.
Andando en skate.
Sin ningún pedo.
Hola, hola, morros, ¿cómo están? Bueno, pero sí, lo
es
que pasa
es
que...
solo una bicicleta.
Sí, ya sé que son una bicicleta, pero además me acompaña el trauma y todo eso.
Sí, claro.
Pero bueno, ahora, luego de casi 2 meses, empecé a irme al trabajo en bicicleta.
Bien, bien.
Sí, estoy superando el trauma. Ajá. Se siente bien realmente. Sobre todo haber enfrentado esa situación y haberlo
totalmente
logrado. Como dicen por ahí, los pequeños logros de la vida. Mientras me tomo este tecito en la sala de profesores. Pues también esto es solo...
Es una sensación muy
interesante,
sí, y placentera, sí, superar un trauma.
Sin duda.
Sí,
sin
sí
duda.
Pequeños
uno...
traumas, yo hablo de pequeños traumas,
sí,
pero
sí,
se
sí
siente así como diciendo, ay...
Sí, yo lo tomé como un pequeño chido trauma, pero bueno,
sí,
yo le digo que sí, dada que la sí huella histórica que ha hecho en su vida, es un trauma a superar. Ponga una palomita ahí porque
sí,
realmente...
Sí.
Sí, afortunadamente aún no me he caído, porque yo tengo
bien
miedo,
claro,
de que eso
sí
dispare
sí
nuevamente, o sea, torpemente coloque, ajá, un palo yo mismo en la rueda, claro, delantera,
claro,
me caiga y diga, no, la bicicleta no es para mí, nada más estoy mirando, y me aleje y deje la bicicleta tendida. Pero por ahora voy muy bien, van más de 2 meses, y bueno, ahí la llevo. Esa era mi pequeña historia con las bicicletas. Saludos a todos, Pira Lagarto, me encanta escucharlos todos los días, y bueno, contagian alegría con la forma que nos radian. Y un saludo también al Macairodonte, obviamente,
sí, que
el padrino de desintegrador
totalmente,
Rolo.
Totalmente.
Manolo el Rolo, realmente... Ah, dice muy bueno el video de la entrevista, la participación de Julieta. Julieta es la hija de Macairodonte. Si no vieron la entrevista de Maca,
sí,
la
sí
última de Entrevistando la Resistencia, ajá, ahí en desintegrados.com la encuentran.
Pueden entrar a YouTube.
O al canal de YouTube,
sí que sí,
desintegrados.com. Bueno, Macairodonte aparece en distintos lugares que son sus lugares, ¿no? En la escuela,
sí,
en el aula, en su... Bueno, lo que imaginamos, ajá, el lugar donde reside, etcétera, etcétera. Y en determinado momento aparece con su Nobel hijita,
sí,
muy chiquita, muy bebecita,
ajá,
ella. Ella de espaldas, parece una muñeca porque no hace nada, no chilla,
sí,
no
sí
llora,
sí,
no nada. Me recordó a... sabemos que Bogotá es una zona fresca,
sí,
fría, ¿no? Me recuerda cuando la visten a Maggie de Los Simpsons,
claro,
de Estrellita,
sí,
y está
sí
todo así. Bueno, sí, buenísima la participación de Julietita. Un abrazo grande para el querido Manolo, el Rolo de Bogotá, Colombia, superando traumas y montando bicis. Señoras y señores, tenemos la odisea del gato despilpatijo de Hermosillo, Sonora, México.
Es verdad, güey, ayer quedamos que
sí,
no mames.
Quedamos que no mames.
Sí.
Si se escuchó despilpatijo,
sí,
usted escuchó mal, porque
ajá
en realidad es despipatijo.
Despipatijo.
Despispatijo.
Despispatijo.
Despistado
sí
y patijo a la vez.
Despispatijo.
Sí, despispatijo.
Bien,
y
okay
aclarado toda esta situación,
sí,
recordamos que quedamos en las postrimerías del caos
total.
Y allá vamos.
Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Recuperando toda la información, teníamos al gato despistatijo que iba como cualquier día ahí en el gabacho donde estaba estudiando en bicicleta, un auto lo topó, lo hizo volar por los aires y terminó en el servicio médico. Es ya casi la noche de aquel día que comenzó a las 8 de la mañana y estamos en el tomógrafo computalizado para ver qué es lo que tenemos y por qué nos pincha todo el cuerpo cada vez que nos recostamos. El caos
total.
Bueno, ya no me piden que me recueste en la camilla, sino que me ordenan que lo haga. Porque yo le dije, yo no me voy a acostar.
Ajá.
Porque a mí todo el espinazo
sí
me pincha
sí
los órganos internos. Me dijeron, mire, aquí no es decisión de usted.
Sí.
Esto es Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
Hay estamentos superadores que hacen que usted...
Acótate.
Acótate.
Sí,
me dijeron,
así.
Acótate.
Ajá.
Era una oriental
del
Servicio de Salud
sí
americano. Y me dijo, acótate.
Sí.
Acótate porque... porque no es debate aquí. ¿Quién tiene el uniforme de personal de salud?
¿Quién lo tiene?
Usted. Bueno, entonces contate porque... Sí. Ah, bueno, entonces me coté. Sí, me trasladaron a un cuarto de traumatología mientras me inmovilizaban para evitar movimientos de mi parte. Ah, claro, cuando uno entra al tomógrafo, no se mueva. Yo la pasé relativamente mal en un tomógrafo, ajá, ¿sabe qué? Sí. Porque me decían, no te muevas, no te muevas, y yo me tensionaba cada vez más.
Necesitaba moverse.
Automáticamente a mí me dicen, no me muevo, sí, y yo automáticamente escucho un merengue, un chachachá, una salsa y irrefrenables necesidades de moverme. Pero me acuerdo del cuello duro, ajá, y que me decían, no, no se mueva porque esto se caga todo, hay que hacerlo todo de nuevo, ajá, y tiene los rayos expuestos, y le puede volar el culo y toda una cuestión.
No, yo pensé que decía satánica, por miedo a pensar en el resultado.
No soy muy así, pero sí.
Esto va a dar mal.
No me puedo mover nunca más. ¿Cuánto tiempo? No, pero además me dijeron como en corto.
Sí.
Y yo no sé si a lo mejor fue en corto, no en corto. A mí me parecieron como años,
¿cuánto
luz?
Vale esto, ¿cuánto
dice, esto en la Tierra son 25 años. Sí. Claro, digo, y si se fue, era una señora muy amable, por cierto. Y digo, y si se fue a la verga, no sé, a jugar lotería de cartones o algo con las compas ahí, yo quedé aquí como un pendejo todo duro.
Claro, digo, porque se van de ahí.
No, es que digo, me va a dar el calambre.
Claro.
Me voy a quedar entre marido de la verga, me va a afectar el cuadril y nadie que me ayude. Bueno, estaba en esa situación el gato despispatijo, me decía, no se mueva. A mí me inmovilizaron, dice el gato despispatijo.
Claro,
no confiaron en mí, directamente me ataron así como una momia egipcia y ahí quedé. Me dan una diatriba sobre que no debía realizar ningún movimiento. ¿Ve? Es universal esto.
Sí, claro.
O sea, la gente que hace tomografía se ve que está entrenada en el mismo lugar.
Ajá.
Dice, no, porque que no haga ningún movimiento y que no estoy paralítico aún.
Claro.
Pero que...
Pero esto parece que... No sé si sale caminando.
Claro, me dijeron, no sé, nosotros le pedimos que se acueste, que y no se mueva. Sí. Si usted se mueve, ya, paralítico, aún no está. Yo dije, ¿ese aún? ¿Por qué aún? ¿Qué quiso decir con aún? Me puse nervioso. Pero bueno, que debido al accidente, las probabilidades de que no pueda volver a hacer absolutamente nada en la vida eran demasiado altas.
No manches.
Me dijo la misma Cotate que me había colocado dentro del tubo ese.
¿Qué opine, señora?
La gente, bueno, los médicos, yo sé, a ver, hay médicos que nos están escuchando.
Hay médicos que no opinan.
No. Los dejo al margen, digo, médicos y médicas, doctores y doctoras, que están escuchando este programa.
Ajá.
Y sé que les recontra mil caga que los técnicos opinen.
Sí.
Los técnicos son el técnico radiólogo, el técnico que maneja todo el pedo de traumatología,
el
técnico que el extractorista de sangre, todos esos.
Qué color su sangre.
Claro, dice, esta sangre, qué sangre espesa, ¿qué estuvo comiendo? ¿No? A la verga.
Sí.
Y uno va,
porque
generalmente es algo que sea de rutina, que puede ser o laboral o algo así, va a hacerse exámenes porque pedillos. Entonces los médicos. Los médicos no les gusta que ya llegue uno con una opinión.
Ajá.
Dice, doctor, parece que me voy a morir. ¿Quién le dijo a usted? El técnico me dijo, la verdad que me veía muy mal. Dice, no le haga caso. Acá el que me gusta dar esas noticias es a mí, dice el médico. Sí, se va a morir, cabrón. Sí. Es así el pedo, güey, porque uno, ¿para qué estudió medicina?
No,
¿para que venga un técnico?
Que solo sabe operar una máquina.
Claro, viene un técnico y me arruina la información.
Por favor.
Que yo le quería decir, mire, es relativo esto, tómelo con calma. Bueno, no sé qué pedo. La cuestión es que sí, a todos los médicos y médicas que están sintonizando este programa, sabemos que les caga que los técnicos.
Sí,
y nosotros como técnicos nos gusta opinar.
Sí.
Para cagarles a ustedes que vienen ahí. Sí, porque yo creo que lo que usted tiene, deje a mí. Yo soy el técnico radiólogo y yo le digo que esto es un osito.
Sí.
Bueno, sí.
Está bien cuando digamos que está todo en normal.
Ajá.
Que haga un. Está todo bien.
Sí, el técnico.
¿No?
Porque hay un tiempo entre que uno recibe los resultados y los tiene que llevar al doctor.
Sí.
Si es el si el técnico o la técnica van a opinar con buena onda.
Lo que pasa es que si no dice nada, también dice,
No,
siempre me dijo que está todo bien, esta
claro,
vez no me dijo nada.
Sí, a lo mejor lo va a buscar. No, o empiezan con
No,
cuando
no,
empiezas con la radiografía que le acomodan 35 veces, ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué pedo? Sí, bueno, sí. Que nadie opine.
No,
que para nadie eso opine. Está Google, que claro, nos dice que sí. Todo, absolutamente todo, sí. Puede ser cáncer. Sí, y bueno, tampoco anden googleando no. Sobre salud. Amigos, si se sienten bien, sí. Siéntense. Sí. Y si se sienten mal, bueno, tomen vayan agüita y vayan al médico, sí. Claramente. Bueno, entonces me dicen, no estoy paralítico aún, pero que el accidente, las probabilidades aquí son del 94%. A ver, pero que encima voy a tener que pagar $1,200 para que me den estas noticias de mierda, váyanse a la verga. Bueno, y ahí estoy totalmente inmovilizado pensando en que tal vez tendré que pagar una operación de miles de millones de dólares para que me pongan titanio en todo el cuerpo
claro.
Y salga hecho un Robocop.
Sí.
Sí, y eso en el supuesto caso que pueda hacer algo y no quede completamente paralítico de por vida. Y sin la
se queda pensando
inteligencia
solo
genial
lo dejan ahí.
Sí, ¿entiendes? Claro. Sí.
No, qué feo.
Claro, yo me quedé pensando sí, todo eso. Sí. Y me dijeron, no te muevas. ¿Qué me voy a mover? No, a la claro, verga, tengo un sí. Susto hasta el culo de muñeco. Quedé aquí totalmente, yo creo que no me voy a mover más. No, bueno, me dejan esperando al especialista en columna vertebral, que es un señor con cara de especialista en columna vertebral claro, del hospital, que no se encontraba en el hospital porque pocas veces había... estaba en Aspen esquiando. Bueno, llegó cerca de las 11 de la noche. Como diciendo, qué fastidio. O sea, cuando me especialicé en columna vertebral nunca pensé que tenía que venir tan tarde al hospital a ver qué pasó con este pendejo, dijo en perfecto inglés. Sí, bueno, en todo ese tiempo no me dejaban levantarme ni para ir al baño. El aire acondicionado estaba frío. Yo le decía, está frío, para que te vayas acostumbrando. Ay, casi me ahogo con la saliva malo.
Hospital,
bueno,
paso el infierno,
pero sí, yo le digo, ¿no pueden bajar el aire? No, el aire ni siquiera está encendido, dijo una enfermera culera y se fue.
¿Siente frío?
Yo tengo una calor, dijo una enfermera latina que estaba ahí justamente atendiendo todo el pedo. Bueno, aire acondicionado, frío, me sentía solo, ahí me tenían solo en un cuarto inmenso, con unas camas vacías. Bueno, casi se sentía como una morgue, amigo. De hecho, en la morgue no teníamos espacio para abaratar costos y hacer más rápido todo el pedo. Lo que pasa es que no teníamos espacio en terapia. Bueno, la cuestión es que el doctor realizó algunas pruebas de fuerza, como diciendo, apriete esta pelota de hule. Sí, y bueno, y cada tanto me preguntaba qué fue lo que había pasado. Y yo le decía, ya le conté, doctor, no mames. Sí, pero no sé, cuéntamelo de nuevo. No estaba prestando atención, me dice. ¡Hijos de la verga! Sí. Bueno, cada vez que tenía que contar la historia, sentía que no me ayudaba mucho. Cada vez la contaba más dramática, obviamente, porque recordemos que tengo 4 meses en el gabacho, mi inglés no es perfecto, no es muy fluido, y yo le decía... Car, bicycle, car, crash. I'm flying to the moon. Sí, yeah, landing, como aterrizando Y me entendía, pero me decía, again, como diciendo, cuéntamela de nuevo. Sí, a medianoche el doctor decide que me van a tener que observar un rato. Raza, vengan a ver esto. Y se reunió así como un contingente, algunos turistas, otros sacaban fotos. Otros orientales, me pedían autógrafos. Yo decía, no puedo, está frío,
no.
Y así, me cambiaron el collarín por uno de altura ajustable. Y bueno, y me dejaron ahí, olvidado, nuevamente. 3:30 de la mañana del día siguiente, durante toda la noche. Yo les dije que esto iba a ser una historia novelada. Que iba en capítulos, que estamos así en condiciones de decir que esta historia continuará. Damas y caballeros, ya la Pinky Paqui de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Pinky Paqui?
El retorno de una grande en algún lugar de la Mancha, No, pasaba por acá para mandarles mis abrazos, un montón de canasta de besos y apapachos que fui juntando en estos años. Anduve desaparecida del programa, no más porque me chingué la panza, no la rodilla. Ahora la panza tiene 4 años. 4 años nada más. A mí me parece una eternidad. Yo dije, en cualquier momento se comunica la hija de la Pinky Pack. Dice, escucha el programa junto conmigo. No recomendable. Y se llama Minimi. Bueno, quise entrarle al mame del Telegram, pero con esto de ser madre. Oh,
con esto de ser madre.
Las viejas que son madres. Sí. Y suponen que ser madre es otro pinche... Yo sé que es otro pinche pedo, pero no renuncien a la existencia.
Bueno, bueno.
O sea, no, es que soy madre. Poco. Pero puta ya, justificación.
Ya vamos retomando la vida.
Sí, obvio, 4 años, sí, es como que es una intensidad.
Igual... ¿Cuál es el mame de Telegram?
El mame
de
Telegram.
O sea, para comunicarse. ¿Qué se comunica por WhatsApp?
No, pero no puedo ni comunicarme con nada. O sea, desapareció el programa. Estoy apareciendo recién ahora.
Está bien, está bien.
Porque Bebecita...
Tranquila, tranquila.
Bebecita intensísima. Bebecita y yo... Sí, no, todo intenso. Bueno, así que no. Quise entrar al mame del Telegram, que es el mismo mame como vos. El mame de Telegram. Pero con esto de ser madre. Y me llevo la contrapalma de la mano a la frente. Trabajar en capital. Sí, y vivir... Vivir en el campo, bueno, y recorrer a diario 60 kilómetros, nomás para dejar a la niña en el kinder.
Es imposible.
No, tienes razón, o sea, yo la prejuzgué. No, le dije, ser madre tanto pedo, claro, es un pinche pedo. Llega a tener 2 hijos, no sé qué hace. Sí. O sea, ya cierre la fábrica, cabrona, porque es un mega pedo.
Esperemos que se pueda quedar sola pronto la niña en la casa,
totalmente,
en el campo.
Sí, que... No, yo creo que a los 5 años ya está capacitada para viajar los 60 kilómetros sola, claro, irse al kinder. Mamá, estamos bien aquí. No, qué pedo. Chale. ¿Por qué? 60 kilómetros es un chingo, güey.
Sí.
Bueno, algún que otro chilango está diciendo, yo nada más de ida eso. Sí,
no,
bueno.
Pero de madre.
Sí, pero de madre.
No, de ida.
Imagínese usted, chilango, que hace toda esa. Y encima madre. O sea, no mames, no. ¿Qué se cree? Bueno, y salir corriendo 6 kilómetros para el trabajo y luego al revés, para dar la vuelta a la casa y pasar a ver. Sí, es una carrera de postas. Sí. Todos los días, cotidianamente.
Ajá.
Y pasar a ver pacientes y luego del trabajo. Con la niña a cuestas, cansa. Y sí, bueno. Bueno, imagínate que hasta me cansé de solo escribirlo. Si yo me cansé de leerlo.
Sí, güey.
Pinky Parky tiene razón, qué pedo con todo esto, es maratónica su vida. Bueno, la cuestión es que es así, y nada, los miraré desde mi oscuro rincón en el campo silenciosamente, mientras veo cómo de a poco se va poblando todo esto. Les mando un abrazo enorme, vuelvan pronto a aterrizar por Buenos Aires, aprovechen la inflación, y hasta se compran unos terrenitos en el país más barato del continente, obvio, dependiendo del cambio y
claro.
todo. El pedo pero
cómo lo cambia.
Sí, claro, valen 1000 los amodoro, dice la Pinky Paki, que claro, se compró un terrenito a 60 kilómetros de todo. Un beso grande. Bueno, un apostolado lo suyo, la verdad, ser madre, qué locura, sobre todo ser madre con distancias lejanas.
Sí.
Un beso grande para la Pinky Paki de Buenos Aires, Argentina.
Si decide vivir en el campo, ¿no debería desarrollarse
todo ahí?
Todo en el campo.
Obviamente,
sí.
es el mejor lugar para criar niños, ¿no?
Póngale.
El niño que le ordeña la vaca, le anda a caballo,
el trabajo ahí estudió.
Sí, el trabajo, yo estudié para
colóquese
los pacientes.
Una clínica ahí.
En medio del campo, güey, casi que vienen las vacas, los toros, los caballos.
Chale, bueno.
No, pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos, porque 60 kilómetros todos los días, no sé qué pedo. Un beso, se le va el dinero en eso, en el viático.
Claro.
Un beso grande para la Pinky Paki. Llega Diana de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está Diana?
Bueno, Diana tiene, sin duda, Diana de Hermosillo, tiene un objetivo en esta vida.
Ajá.
Y es llegar a la carnita asada de Hermosillo. Yo estoy esperando a la PAM. En cualquier momento reaparece la PAM luego de 150 años.
Ajá.
Porque
se había intercomunicado.
Sí, se intercomunicó por mi intercomunicador que tengo aquí y dijo, estoy aquí.
Estoy aquí.
Pero más allá de todo eso, Diana hacía mucho que no aparecía por aquí.
Sí.
Pero bueno, ahora Hermosillo es sede.
Sí.
Obviamente si se vende toda la rifa de...
Claro, todavía no.
De los monitos de acero y todo pedo, la rifa de Hermosillo. Y entonces Diana dijo, va a haber carnita asada y a lo mejor me niegan 3 veces.
No.
Entonces voy a reaparecer aquí seguir reportándome. El buen Caliman me dijo que había aterrizaje aquí en esta ciudad. Y yo dije, ¿cómo va a haber en este pinche rancho un aterrizaje? Estás con fiebre, Caliman, olvídate. Estás inventando, güey. Yo así de wow. Y empecé a escucharlos nuevamente. Ajá. Pues si no, ni mergas.
Claro, claro.
Diana, si vamos a tener que hacer aterrizaje en cada puta ciudad del planeta para que los que dejaron de escuchar regresen
luego,
a escuchar.
¿Y luego del aterrizaje qué?
Es cansado, güey. Sí,
luego... seremos solo así para una carnita.
Eso es para un tiro así. Aterrizaje, carnita. Claro, claro. Ay, ay, ay. Un par de pinches fotos y luego a la verga nuevamente. Claro, ¿qué quieren? Claro, o sea, menos me duran las parejas, así que a la verga. Bueno, no, empecé a escucharlos de nuevo porque desde la pandemia medio que mi vida se fue a la chingada, ¿eh? Sí, y ustedes también, junto con mi vida, son mi vida. Se fueron a la chingada también porque yo los escuchaba en mi rutina laboral.
A huevo, sí.
Sí, sí. Y bueno, como tantos otros desintegrados. Es verdad, Diana, sí. Nosotros como contrafáctico absolutamente de todo lo que dicen, cuando dijeron en la pandemia, ¿cómo crecieron los podcasts? La gente está de hueva en la casa sin hacer nada, rascándose el culo, llena de dinero y escuchando podcast. Sí. Bueno, nosotros nos fue la verga con eso, dijimos, no está, a lo mejor no hacemos un podcast. No, es verdad, esto es un programa de radio, que es podcast, que la chingada.
Bueno, pero, la verga no, porque en realidad no perdimos. Pero todos decían, no, crece.
Del podcast.
Sí, crece para los pero que están la
realidad,
promocionando.
Claro, pero la realidad es que en caso también está, al ser un programa diario, está muy relacionado con las rutinas.
Sí,
al romperse
esas rutinas.
La pandemia, si algo putamente hizo es romper rutinas, no en el lado positivo de la ruptura de rutinas, es que desaparece esa rutina que teníamos, bueno, subo al carro, pongo el programa, la chingada, o mientras llevo al niño al colegio, escucho el programa, o mientras hago. Mientras José, bueno, eso se rompió.
Sí.
Bueno, yo perdí el trabajo. Claro. Ni ganas de tirarme un pedo tenía. Y dejé de escucharlos automáticamente porque dije, no, deben ser estos cabrones, están bien salados, perdí la chamba. No, era, güey, era que sí, a la verga todo. Y bueno, pero ya tengo otro trabajo, mucho más digno, elegante, vistoso, de buen gusto. Entonces lo volví a escuchar.
Perfecto.
Porque dije, no eran ellos, era yo. Bueno, y uno siempre vuelve a donde, bla, bla, bla. Y todo el pedo
pasa
ese.
Lo mismo que con los puentes.
Sí, pasa lo claro,
igual.
Luego hay que remar
luego
en dulce de cajeta.
Sí.
Totalmente.
Se recupera. Pero en los puentes.
Se recupera y vuelve otro puente.
Sí.
Bueno, la cosa es que yo ayer le escribí al pinche greñudo. Dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pinche greñudo? Tú no me conocerás, pero soy Diana de Hermosillo, una persona muy famosa en algún momento en este pinche rancho. Y tú, como sé que estás a cargo de algunas situaciones, yo pensé que era otro pinche greñudo que yo conocía.
Claro,
y dije, ay, no, perdón, eres otro, bueno, deja. Bueno, ahora no solo conozco a un pinche greñudo, sino conozco a dos pinches greñudos. Bueno, hay uno que es el bueno.
Sí.
El otro vale mucha verga.
El
pinche greñudo.
Hay que ver.
Sí. Bueno, la vida te da pinches greñudos cuando menos te lo esperas. Y bueno, el caso es que le decía que desde ya que estoy mentalizada para participar de las reuniones, bien puesta, haciendo dieta para la mega carnita asada. Y desde ya soy muy introvertida, ¿eh?
Ajá,
no piensen que voy a llegar hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Era el pinche greñudo? ¿Le voy a tocar el cabello? No. Y soy floja también, ¿eh? Ya lo sabemos, Diana, sí, ya lo sabemos. Todo eso ya lo sabemos, Diana. Bueno, y forever in mi corazón en caso de que el mundo se desintegre. Así que nos vemos en septiembre, dice Diana de Hermosillo. Un beso grande para Diana de Hermosillo. Sí, pinche greñudo. Había vida antes en Hermosillo. Diana es un ejemplo de todo eso. Usted sígala por donde corre. Un beso grande para el pinche greñudo, para el Caliman, para Diana de Hermosillo y para toda la banda de ese lugar hermoso. Damas y caballeros, llega con ustedes el vecinazo fantasmagóricazo de León, Guanajuato.
¿Cómo está, vecinazo?
Bueno, aquí el vecinazo fantasmagóricazo. Hola, ¿cómo están? Sí, estoy con Campanita. Sí, es la primera vez con Campanita. Se me hace que no, pero bueno... La primera vez de Campanita en León, no.
No.
Porque en León ha paseado con Tacón, Emanuel Obrón, con Carlos Ramón.
Sí, sí,
ahora es con Manu Piné.
Sí,
conoce León como la palma de su mano.
Sí,
puede que vaya a los lobos, puede, o sea, está como en su casa. Así que vecinazo fantasmagoricazo se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Romper Stomper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans, por Le Madrid, por el Mostrenco, por el Changuimba, por Manu Pineda, por Isa Pineda, por el Dragón Senpai, por el Mr. Vale Madre, por Santa Cadena, por la Juana, por el Harry, por el Rey Nalgas, por el Mico Miguel, por el Superca, por Molly Kitty Cubes, por Tenita de Paz. Y nos despedimos porque
adiós,
por el chaco, sus monitores por la nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo climática. Sí, ventosa, soleada, lluviosa, joven y apuesta. Ah, chale, como el dios de Pipiote.
Pero claramente, porque 23 de marzo es el día meteorológico mundial. Que no es el día del meteorólogo, ni el día de la meteorología, ni el día del día meteorológico mundial. Y la neta, no sabemos bien qué significa, ni cómo celebrarlo, ni qué chingado. Suponemos que es generar conciencia de los recursos de la Tierra, abonar a evitar las catástrofes ecológicas y destacar la importancia de los estudios y análisis meteorológico, pero la verdad es que no tenemos muy claro, así que simplemente tomamos nuestros meteorólogos de confianza. Nuestro meteorólogo de confianza es el joven y apuesto dios te pipiote. Y nos vamos por una chela para no fallarle, así que salud, joven y apuesto dios te pipiote. Ahí nos informará qué pedo con el día meteorológico mundial. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el prensista de Tlaxcala. Abrazo grande para el querido prensista. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.